Gloria a Dios. Estamos muy contentos de estar aquí en la casa del Señor hoy, domingo, donde estamos honrando a las madres. Amén. Recuerde que el Día de las Madres son todos los días. Amén. Igual que el Día de los Padres también, bendito, ¿verdad que sí? Día de los Padres todos los días, Día de los Hijos todos los días. Pero hoy en especial hacemos énfasis en las madres. Así que muchas felicidades para todas en su día. Más adelante, al final, pues mire, tenemos un bizcocho bien bonito, bien elaborado, amén. Y también hay unas flores aquí para honrarla, así que más adelante la van a pedir que pasen acá. Gloria a Dios. Amén. Y también mi mamá había preparado unas libretas, pero son para todo el mundo, ¿verdad? Sean madres o no. Y padre, hijos, de todo. Una libretita bien chévere, bien bonita, que la hermanita Clara va a estar repartiendo. Yo creo que al final yo creo que es mejor, sí. Sí, porque así no se me lemba con la libreta. Las libretas son bien, bien flashy, como dicen. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Ay, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bueno, hermano, estamos muy contentos de estar acá en la casa del Señor. Y hay personas nuevas. Mira, hay una señora vestida de rosa que nos está visitando aquí, detrás del hermanito Pablo. Una joven. Así que... ¿Qué hizo así? A ver. Gloria a Dios. Muy elegante, bendito sea el Señor. Está Delia Jung, están con nosotros aquí. Gloria a Dios, qué bueno. La hermana de nuestra hermana Monse, dígame su nombre, hermana. Aurora, ahí está. Es que yo casi estaba tratando de hacer memoria. La habíamos conocido anteriormente, está con nosotros por vez primera hoy aquí. Muy bueno que esté con nosotros, muchas bendiciones. Y también están con nosotros Antonio e Ivonne. Gloria a Dios, aquí están, para la gloria del Señor. Mira, ya está, Mariela está aquí, que estuvo así yonquiadita, mírala aquí, bien elegante allí. José Luis está con nosotros también. Gloria a Dios. Sí, eso es cierto. Y sí, entonces, nos falta el hermanito David, que está medio yonqueado, medio enfermo. Vamos a orar dentro de un momentito por él también. Gloria a Dios. Así que, hermano, bien contento de estar en la casa del Señor. Hoy, entonces, pues, vamos a predicar la palabra del Señor ya mismito, para la gloria del Señor. Y antes de ello, pues, vamos a cantar un devocional. Al final, entonces, ya me estaban preguntando por ahí que si jugo, que si eso. Yo dije que al final, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Así que, gloria a Dios. Así que, hermanos, vamos a gozarnos en las alabanzas en esta hora. Pero yo quisiera pedir, entonces, al final, a las madres, por favor. Cuando terminemos el servicio, les voy a pedir que pasen todas aquí. Amén. Porque queremos orar por ustedes. Y queremos también tirar un recuerdo de este día. ¿Está bien? Gloria a Dios. Así que cuando terminemos, digo, hermana, las madres, no se vayan. Acomódense aquí al frente. Y vamos entonces a honrarlas, ¿verdad? Y vamos a orar por ustedes. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. La hermanita Ámbar va a estar dirigiendo los cánticos de esta mañana. Ah, los anuncios, perdón, si es que estoy... Me invito a Ámbar, no te apures, perdóname. Hermano, los anuncios de la semana. Anuncios. Martes, como de costumbre, estamos aquí. Seguimos estudiando en Josué. Esos estudios están tremendos, emocionantes. No se los pierda. Amén. Este estudio de este martes, amén. Hermanito José Luis va a tener a cargo del estudio del martes y yo voy a estar diciendo el devocional. Miércoles a las 9, hermano, seguimos predicando la palabra del Señor. Así que sintonice WISA 1390 a las 9 de la noche para la gloria del Señor. Y este jueves estamos congregados aquí en oración nuevamente. Y recuerde que también aprovechamos y grabamos el programa de radio. Este servidor va a estar dirigiendo este día. Y el domingo estamos como de costumbre aquí, hermano. Bendito sea el Señor. Recuerda el nuevo tema, ¿ok? Redivino de la duda que paraliza, el que estaba anunciando el hermanito James para la escuela dominical. Ahora, recuerde también, en la parte posterior, ¿verdad?, de los otros tres anuncios, el hermanito Bercelio va a estar con nosotros acá dos días, amén. El primero va a ser el martes 23, que usted viene a ver, eso es este martes que viene, no el próximo, ya eso está ahí al lado. Y entonces el domingo 11 de junio, él va a estar aquí predicándonos también, junto con su familia. Su esposa va a estar, Leito, va a estar su, su hija Isabel y su hijo Daniel, que una vez estuvo con nosotros predicándonos hace ya bastantes años, y él va a estar con nosotros también. Amén. Así que ese día va a estar predicando el hermano Bercelio para la gloria del Señor. Amén. Entonces, mi tío Raúl López va a estar el 30 de mayo, este martes no, ni el otro, después que venga el hermano Bercelio. Ese día él va a estar con nosotros, va a estar 2 semanas por acá, por Puerto Rico, y logramos que entonces ese día él venga y nos predique. Y va a estar predicando en Primera de Corintios, hermano. Amén. Así que no se pierda estos días, que son de gran bendición. Los jóvenes, recuerden, yo sé que ustedes lo tienen ya en calendario, julio 10 al 14, campamento de jóvenes, campamento de niños, ¿verdad? Y juveniles, por así decirlo, para la gloria de Dios también. Y los varones, estamos invitados al Congreso de Caballeros, que es en junio 3, allá en la Iglesia Bautista Bíblica de Caguas. Y las veces anteriores hemos estado, la vez pasada estuvimos un buen grupo de varones allí, así que anímese y avísenos con tiempo para entonces ver cuántos vehículos tenemos que llegar, ¿ok? Y eso empieza a las 9, creo que de 9 a 3, 9 a 4, algo así. Y se le pasa el tiempo y ni cuenta se da. Y incluye almuerzo, que está hecho con mucho amor por todos los hermanos allí. Así que no se lo pierda, es una bendición tremenda. Amén. Así que cualquier duda o pregunta que tenga sobre ello, me avisa, hermano. En nombre de Jesús. Bueno, lo va a pedir entonces la hermanita Ámbar. Pase por acá, ahora sí. Y le cantamos al Señor.
Buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo, hermanita. Felicidades a las madres en este su día, pero que sabemos que el Día de las Madres son los 365 días del año, ¿verdad? Quiero que comencemos este devocional cantando un cántico que hace tiempito no cantábamos. Mi padre me ama. esa es la única manera que nosotros somos capaces de amarle a Él, porque tenemos su amor dentro de nosotros. Y así entonemos el próximo himno, Amarte Solo a Ti, Señor, 351 en su himnario. Le pido que preparen lo que el Señor puso en su corazón y le voy a pedir al hermanito Pablo si puede venir a orar por las mismas.
Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo, que nos bendiga más. Señor, en esta mañana vamos a ti. Primeramente te damos gracias, Señor, por habernos despertado en la mañana y habernos traído hasta tu casa de oración, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos todo honor y toda la gloria a ti, Señor. Te pedimos también por las madres boricuas, puertorriqueñas, y las que también son de otros países que están aquí. Bendícelas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos por estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Bendícelas, Señor. Bendice al que puede dar, al que no puede dar, bendícelo también, Señor. A los hermanos que quedaron en su casa, bendícela allí en sus hogares, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que para Él es toda la gloria y toda la honra. Amén.
Amén. Ya estuvimos cantando y entonando alabanza al Señor sobre su amor hacia nosotros, sobre nuestro amor hacia Él. Y de esa la única, y como estábamos hablando esta mañana, también nosotros tenemos que amarnos uno a otro porque el Señor nos manda a hacer eso. Y tenemos, y como estuvimos hablando de las relaciones que el Señor pone en nuestras vidas, entonemos el cántico Amados, amémonos unos a otros. Amén. mucha alegría cuando yo llego aquí, porque yo los amo a todos ustedes, hermanitos. Y a veces uno no piensa y uno no lo dice tan a menudo, porque está acostumbrado de que llegamos y los vemos. Y uno le hace falta cuando algún hermanito no viene. Pero ya que estoy aquí al frente y tengo la oportunidad, yo quiero decirle, hermanito, que yo los amo mucho.
Amén.
Y la única razón por la cual yo lo amo es porque el Señor me da me hace capaz de amarle, porque tengo el amor de Él dentro de mí. Yo sé que ustedes también.
Amén.
Sigo un abrazo a todos ustedes. Amén. Y como último cántico de esta mañana, también sobre el amor. Ama si quieres ser feliz. Y como veo, no estaba llorando porque estaba triste, sino porque estoy feliz. Y eso es lo que hace el amor de Cristo dentro de nosotros. Señor Jesucristo está dentro de nosotros. Y mira qué hermoso nos gozamos aquí en la presencia del Señor en la tierra. Imagínense cuán hermoso va a ser cuando estemos allí reunidos todos juntos. Y cómo vamos a sentir ese mismo gozo y ese mismo amor el uno por el otro en la presencia del Señor. Hermanito, ahora vamos a seguir gozándonos, pero con la predicación. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar la predicación. Señor Padre Santo, te doy gracias grandemente por este día tan hermoso que nos regalaste. Señor, te doy gracias porque sentimos tu presencia, Padre Santo, en este lugar, en tu hogar, Padre Santo, que estamos todos reunidos en tu casa, Padre Celestial. Te doy gracias por todos los hermanitos que pudieron llegar hasta aquí. Padre Santo, te doy gracias porque te podemos sentir, te podemos tener dentro de nosotros, Señor, y podemos decir que tenemos tu amor. Padre Santo, ahora te pido que sigamos gozándonos y llenándonos de alegría, Padre Santo, a través de la predicación que tú has puesto en el corazón de Tío Tito, Padre Santo, que estemos atentos y tengamos nuestros corazones abiertos para la palabra que tú quieres enseñarnos en esta mañana, Padre Santo. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gloria a Dios, hermano. Dios me le bendiga otra vez. Hoy vamos a estar hablando la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, versos 18 al 19. Colosenses 2, 18 al 19, para la gloria del Señor. Y luego vamos a estar en otras porciones de la Escritura. Así que deje su Biblia abierta, vamos a ir a través de ellas, amén. Para conocer lo que la palabra del Señor nos habla acerca del tema de hoy, ¿ok? El tema de hoy, los ángeles, hermano. O sea, que por ahí decían, fulano tiene un ángel o un santo en la espalda, decían, ¿sabes? Que la gente dice así. Nosotros nos enseñaron de chiquito que, no sé si ustedes les regalaron algún día una chapita que decía ángel de la guarda. Y hay hasta canciones de eso también. ¿Ok? Vamos a ver lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Porque hay mucho folclore acerca de los ángeles. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Siempre tenemos que ir a la palabra para corroborar lo que típicamente creemos acerca de los ángeles, y qué rol tienen los ángeles y qué debemos hacer con ellos y qué ellos hacen con nosotros y cómo comparan ellos con el Señor Jesucristo y con nosotros. Amén. Importante que vayamos a esto. Y hay un contexto en la Biblia donde se nos habla de los colosenses, los hermanitos en Colosas, y un consejo que Pablo le da a ellos. Amén. Así que vamos a leer los versos 18 y 19 del capítulo 2. Dice así, todos juntos: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahora, Padre, bendice tu palabra y permite que la podamos entender, de forma que sea una bendición grande para nuestras vidas en este día. Bendícenos ahora, Padre, y bendice a las madres acá en Puerto Rico, Señor, y aquí especialmente las que están con nosotros este día. Bendícelas también y dales no solamente un día bendecido, sino el resto de sus vidas también en tus caminos, mi Señor Jesús. Pero pedimos ahora y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, hermano. Culto a los ángeles. ¿Okay? Fíjense lo que nos está diciendo Pablo, ¿verdad? Si lo fuéramos a traducir en palabras aguadillanas isabelinas de hoy, para poder entender, ¿okay? Yo podría decir, versos 18 y 19, de esta forma. Dice, que nadie se entremeta para que ustedes no obtengan el premio, o sea, el galardón que Dios nos va a dar a todos como creyentes cuando vayamos al tribunal de Cristo. O sea, alguien se puede entremeter y hacer que ustedes se desvíen de aquel sano testimonio y aquella vida cristiana que eventualmente el Señor va a galardonar cuando vayamos a Él cara a cara. Hemos estado hablando de eso últimamente, frecuentemente en los mensajes. ¿Cómo alguien podría meterse de esta forma entre nosotros y el plan de Dios galardonarnos a nosotros? Dice, afectando humildad y culto a los ángeles. Aparentemente, no tenemos una historia, ¿verdad?, u otra referencia en la Biblia que nos diga qué estaba pasando con los colosenses, pero allí estaba, parece que estaba la noción, o el movimiento, o la creencia, de que a los ángeles había que adorarlos, o sea, que había que adorarlos como si fueran dioses también, o sea, de la manera que adoramos al Señor Jesucristo. Amén. Dice, y estas personas se entremeten con lo que no han visto y están hinchadas en su propia mente carnal. O sea, no está viniendo de Dios lo que ellos están enseñando, en otras palabras. Y dice, y no se están haciendo de la cabeza, o sea, no están, ¿verdad?, adjudicando y validando lo que están enseñando a través de Cristo. O sea, al hacer este asunto de irse a adorar ángeles, están dejando a Cristo, lo que está diciendo aquí, en palen, arroz y bichuela, como decimos nosotros. Dice, y es en Cristo, mediante el cual todo el cuerpo, o sea, nosotros, el cuerpo de Cristo, se nutre y se une por las coyunturas. Y así es que crece con el crecimiento que da Dios. ¿Okay? Así que vamos a ir a algunas partes que nos hablan en la Escritura acerca de los ángeles. En una ocasión habíamos estado viendo acá, cuando estuvimos hablando de los falsos profetas y falsos cristos y este asunto, pero no tanto de los que andan por el mundo, porque usted puede escuchar falsos profetas y falsos cristos americanos, chinos, españoles, africanos, como usted lo quiera, hay de diferentes sabores y colores. El Señor los reprenda a todos desde ahora. Pero también hay puertorriqueños, y cuando estuvimos hablando de eso, ¿verdad? Pues estuvimos hablando de una señora que dice que ella es la experta en angelología. En angelología le llaman a la supuesta ciencia. Sí, es que hay de todo, hermano. La supuesta ciencia de saber qué son los ángeles, y como diríamos en aguadillano, qué base juegan los ángeles, o sea, qué tenemos que hacer con los ángeles, hay algo que yo tenga que hacer con ellos, que ellos tengan que hacer conmigo, o sea, ¿con qué se come eso? Vamos a decirlo así. Y hay una señora, no recuerdo el nombre, me acuerdo, la habíamos puesto aquí en el proyector, y ella decía, tenía un programa de radio, y tenía una columna, no sé si era por Facebook o por algunos medios, donde ella pretendía orientar a la ciudadanía, que tiene una curiosidad intensa, decía ella, por lo que los ángeles nos traen. Entonces ella, pues, leía la baraja a la gente a través de lo que los supuestos ángeles le decían a ella, que ella le tenía que decir a la gente, ¿ok? Pues, muchas personas, estoy seguro, llamarían el número ese y ella diría que los ángeles te mandan a decir esto y lo otro, ¿ok? Y muchas personas, pues, estoy seguro, serían víctimas de tal cosa. Pues, vamos a ver lo que nos dice la palabra respecto a los ángeles, ¿verdad? Porque la palabra del Señor es clara acerca de lo que ellos representan en el reino de Dios. Y si usted va conmigo, ¿ok? Hay algunas apariciones de ángeles, ¿verdad? Bien notables. Si usted, por ejemplo, va a Apocalipsis 19:10, recuerdará que a Juan, quien le reveló esta revelación, lo que llamamos el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, fue largamente a través de un ángel. ¿Ok? Apocalipsis 19:10. Entonces, cuando el ángel le muestra lo que irían a ser las bodas del Cordero, o sea, cuando el Señor Jesucristo despose a la iglesia, que es su novia, que va a ser su esposa, la iglesia que él compró con su sangre, eso se llama la boda del Cordero y va a ser allá en la eternidad, en el cielo, amén, después que la iglesia sea llevada por el Señor. Dice que cuando a Juan se le mostró esto, el ángel le mostró esta visión, aquí en el capítulo 19, verso 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. O sea, Juan se postró como para adorar al ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así podemos sacar muchas cosas de este verso, ¿verdad? Primero, los ángeles no son Dios. Amén. Dice que los ángeles son consiervos nuestros, y consiervos obviamente de los hermanos que son de Jesús, o sea, de los cristianos, amén. Lamentable, en estos días tenemos que decir cristianos verdaderos, porque es que hay muchas personas que reclaman ser de Cristo, pero con su testimonio y con su verdad, con su vida, lo niegan, ¿verdad? Tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella, ¿verdad? Como dice la palabra, a estos evita. Dice que esto en los últimos tiempos habrá muchos así, y ciertamente los vemos regados por ahí, ¿verdad? Personas que tienen una palabrería que asemejan cristiandad, pero con su corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca y habla el cuerpo completo también. ¿Amén? De eso no es que está hablando aquí. O sea, los ángeles son consiervos de aquellos creyentes, de aquellos que Cristo ha salvado. Dice entonces que cuando Juan fue impactado por aquella visión que el ángel le había mostrado, pues él se postró y como si fuera a adorar al ángel, le dijo, no me adores a mí, adora a Dios. Amén. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca de los ángeles? Amén. Cosa importante que nos dice sobre los ángeles. Podemos hablar un montón de tiempo con esto, hermano, pero vamos solamente a ir a algunas partes. O sea, la Biblia nos habla de ángeles, ¿verdad? Que son mensajeros del Señor. Eso es lo que quiere decir ángeles, ángelos, ¿ok? Es mensajero, ¿ok? Alguien que trae un mensaje de parte de Dios. Y obviamente la Biblia nos dice también que fueron creados por Dios. En el Salmo 148, usted puede ir allí, y nos habla de los ángeles, y nos va a relatar lo que el Señor, ¿verdad?, hizo con ellos. Dice en el versos 2 al 5 del Salmo 148, dice, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas, lucientes estrellas. Sigue diciendo, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. O sea, todos ellos fueron creados por el Señor también, incluyendo los cielos y la tierra. Amén. Y usted también lo va viendo en Colosenses 1:18, usted ve lo mismo, donde estábamos hoy leyendo, si usted va al verso 16, capítulo 1, dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas, incluyendo los ángeles, hermano, incluyéndonos a nosotros, las cosas que usted ve y las cosas que no ve. Los ángeles son creación de Dios. Por lo tanto, los ángeles no son Dios, ¿ok? De la misma forma que nosotros estamos convencidos que a una imagen de algo que le llaman Mateo, o le llaman Juan, o le llaman San Miguel, o lo que sea, usted no le debe rendir culto ni adorarlas. ¿Por qué? Porque solamente el que merece adoración es Dios mismo, el Señor Jesucristo. Es el único que murió y resucitó por nosotros, dice eso. Y ante Él se doblará toda rodilla. Nada más usted tiene que adorar. Y yo sé que a nosotros, ¿verdad?, en un momento dado, y también la religión romana, pues le quiere decir a la gente, no, nosotros no estamos adorando, estamos venerando. Y entonces se escriben unas enciclopedias completas acerca de lo que es adorar y lo que es venerar. Y cuando usted lo lee, se le emburuja la mente, hermano, bien confuso. Porque en realidad no hay diferencia. Si usted se está postrando delante de una estatua, usted está reconociendo que la estatua está por encima de usted, o el que representa la estatua. ¿Y quién representa la estatua? ¿San Mateo? Mateo era igual que nosotros, hermano. Temor de Dios en su corazón, igual que nosotros, hermano. ¿Tuvo privilegios? Amén. Nosotros también los tenemos. O sea, no hay ninguna diferencia en que ellos han sido, por ejemplo, apóstoles, hayan tenido una función dentro del cuerpo de Cristo, y nosotros tenemos una diferencia. Pero eso no quiere decir que ahora yo voy a adorar a San Mateo, ¿ok? Ni voy a llorar a San Miguel, ni a San Gabriel, ni a los... Ahora va el Papa a canonizar a los niñitos de Fátima, una cosa que aparecieron a la Virgen, que la Virgen de Fátima se le apareció. Y usted sabe lo que pasa con las vírgenes también, ¿verdad? Que todas esas cosas que pretenden que la gente se le postre delante de un muñeco, delante de una imagen o delante de cualquier figura, están quitándole la gloria a Dios. Y el único que le quiere quitar la gloria a Dios, ¿sabe quién es, verdad? Es el demonio. Así que muchas personas se impactan cuando uno lo dice así, pero eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Cualquier cosa que me distraiga a mí de bendecir al Señor, que fue el único que murió y resucitó por mí, tiene que venir del demonio, hermano. Por más lindo y bello que se vea. El demonio nunca se le va a presentar a usted con los cachos así, afilados, ni con los dientes así, ¿ah?, ni con un jabo colorado, ni botando flama por la boca, ni esas cosas. Usted se le presenta así, lo ve desde un avión, y usted le da derecha. El diablo viene disfrazado, como dice la Biblia, de ángel de luz, para que usted se crea que es suavecito, olorosito, y usted cae ahí dormidito en su garra. Por eso que dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra la gente, nuestra lucha es contra esos demonios que están allí. Y vamos a ver quiénes son ellos. La Biblia nos habla acerca también de diferentes categorías de ángeles, ¿verdad? Porque hace diferencia entre ellos. Usted podrá reconocer que la Biblia nos habla en muchas ocasiones sobre el ángel del Señor. ¿Amén? El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Muchos conocemos ese verso. Si usted va a Génesis 16, hay una parte bien importantísima. Cuando viene el ángel de Jehová y se le presenta a Abraham. En Génesis 16:7 dice: si vamos a adelantar el 16, le dije, ¿verdad? Dije bien. Si vamos a adelantarnos a la parte donde él le habla a Agar, el ángel del Señor. Mire, en el verso 7 dice: y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. ¿Ok? Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señor y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová con que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. O sea, este ángel de Jehová, como usted va entendiendo bien claro, hermano, es Dios mismo. Y en otras ocasiones, cuando se revela, ¿verdad?, podemos paralelizarlo con la persona del Señor Jesucristo. ¿Pero por qué no le llama el Señor Jesucristo? Porque él no se había revelado todavía como Dios con nosotros, como Emmanuel, como el Hijo de Dios que se encarnó para morir eventualmente en la cruz por nuestros pecados, ¿saben? Pero aquí era Dios mismo. O sea, la Biblia puede hablar de ángel de Jehová, pero no necesariamente es el ángel que usted tiene en la mente, ¿amén?, que aparece en otras porciones que vamos a ver ahora, ¿sí? Así que tenemos que ser, que te bendiga, tenemos que ser bien claros, ¿amén?, con lo que nos dice la palabra acerca de ángel de Jehová, ¿amén? Así que aquí, ¿usted lo ve claro? Porque dice el verso 10, yo multiplicaré tu descendencia. ¿Quién tiene poder para multiplicar descendencia? Nadie, Dios solamente, ¿amén? Esto es claro. Y en otras ocasiones, pues vemos también que se manifiesta de esa forma el ángel del Señor. La palabra del Señor también nos menciona acerca de querubines, ¿amén? Si usted va a Génesis capítulo 3, Génesis 3, verso 22 al 24, dice 22 al 24 de Génesis 3, dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y coma también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y el 24 dice: y echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Esos querubines eran mensajeros de parte del Señor. En algunas ocasiones dicen que los querubines, algunas personas piensan que tienen la apariencia de lo que se nos describe en Apocalipsis 4, de los seres vivientes, ¿amén? Podría ser. Quizá también como los que se le mostraron a Isaías, en el capítulo 6 de Isaías. Dice que tenían alas que cubrían su cuerpo, otras cubrían sus ojos y con otras volaban, ¿amén? No sabemos, no es importante, pero sí son mensajeros de parte de Dios, pueden ser clasificados como ángeles también. Hay otro que se le llama directamente, ¿verdad? Algunas personas la llaman querubines, otras la llaman serafines, ¿verdad? Como están directamente en Isaías 6. Mire Isaías 6. ¿Amén? Dice que Isaías tuvo una visión del Señor cuando fue, antes de ser comisionado como profeta. El verso 2 a 3 del capítulo 6 de Isaías dice: y por encima de él, dice que él vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, dice el verso 1. Y el verso 2 dice, capítulo 6 de Isaías: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies y con 2 volaban. Amén. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Amén. Bendito sea el Señor. Así que los vemos también mensajeros de parte del Señor. En este caso le llaman serafines. Hay algunos que son escogidos. O sea, algunos escogidos entre el grupo de ángeles. Si usted va a 1 Timoteo, se nos menciona sobre ángeles escogidos. 1 Timoteo capítulo 5. Amén. Verso 21. Dice así. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Así que vemos los ángeles, que hay ángeles y hay ángeles, por así decirlo, que son escogidos. Y Otra parte que es bien peligrosa es que hay ángeles que son caídos. ¿Sabía? Eso es lo que la palabra del Señor le llama demonios. ¿Amén? Lo que aquí coloquialmente le llamamos malicias. ¿Verdad? Palabra que capturamos cuando nos congregamos con otros hermanos antes. Le llamaban malicias. No malicias, sino malicias. ¿Verdad? O sea, el nombre que ellos le llaman a los demonios. Los demonios, hermanos, son ángeles también. Pero son ángeles que Dios desechó por su rebelión. Si usted va a 2 de Pedro 2, y toda esta, o sea, no hay necesariamente un capítulo que diga, ahí está toda la doctrina de Dios respecto a los ángeles. Todo esto está, como usted ha visto, en diferentes porciones de la Escritura. 2 de Pedro 2:4 dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Por ahí sigue hablando el tema que no vamos, pero es otro tema que tiene en 2 de Pedro, pero habla de unos ángeles que pecaron y Dios no los perdonó, los arrojó al infierno. Ok, y usted dice, y si están en el infierno, entonces ¿por qué están sueltos acá? La palabra del Señor nos evidencia también, no vamos a ir en ese detalle porque nos toma mucho tiempo, nos evidencia a través de ella, donde hay ángeles que están capturados. La palabra del Señor nos dice también que Cristo dice cuando murió, esos 3 días que estuvo sepultado, dice que fue y les predicó a los espíritus encarcelados. Esos espíritus encarcelados son estos mismos. Y son los mismos que hablan en Apocalipsis, cuando se le dio la llave a ángel y el ángel abrió el abismo, o sea, había un boquete por allá abajo y por ahí salieron todos esos demonios, dice que parecían, ¿verdad? Se llenó como una nube y las tinieblas cubrieron la tierra. O sea, hay algunos que evidentemente están sueltos, por lo que vemos. Pero la mayoría están presos esperando desenlazarse cuando venga la gran tribulación. Por eso es que si vemos la acechanza y el efecto de los ángeles caídos, por eso es que estos ángeles, dice la Biblia, como estaba hablando el hermano Edgar, ¿verdad? En la semana pasada, mensaje que salió este miércoles en la radio, que los demonios creen en Dios. Entonces dice, pero ¿y cómo es posible que los demonios crean en Dios? Pues que tienen que creer en Dios, pues si estuvieron cara a cara con Él. Pues, ellos han visto a Dios cara a cara, lo que no hemos hecho nosotros. O sea, que ellos saben que Dios existe, vamos a decirlo así literalmente. Pero no por eso creen a Dios, o sea, no le sirven a Dios. Una cosa es creer en Dios, ¿cómo no creer en Dios? Como dice la canción. Pero otra cosa es servirle a Dios. Estos demonios, ¿ok? Tienen todas las cualidades que tienen los ángeles, que sí, ¿verdad? Permanecieron fieles al Señor. Pero a su misma vez tienen que sujetarse a lo que Dios les permite hacer, porque aquí nadie hace las cosas, lo loco. Ahora, ellos tienen en su corazón, ¿verdad? Y están claros que están condenados, que están desechados y que eventualmente les espera ir al lago de fuego. ¿Amén? Donde va a ir todo aquel que hace maldad. Si usted ve Apocalipsis 20, ¿verdad? Se nos advierte acerca de ese desenlace. ¿Ok? Dice que la muerte y el Hades, dice el 20:14, fueron echados al lago de fuego. Y en el verso 13 dice, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Dice que la muerte y el Hades se echaron al lago de fuego. Y también quiero buscar una porción acá. El verso 10 del capítulo 20 también dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. ¿Okay? O sea que allá en el lago de fuego, que no es el infierno básicamente es el lugar donde están encarcelados los muertos hoy. Algunos le llaman la tumba fría. En el Antiguo Testamento lo llamaban el Seol. Un lugar intermedio en lo que se lleva a cabo el desenlace final, lo que la palabra del Señor llama el juicio final. Y el juicio final aplica para aquellos que están desechados por Dios ya, como estos ángeles, y para aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo, dice la palabra en Juan 3, que ya están condenados. O sea, ya tienen un ticket para allí, literalmente, como lo teníamos todos nosotros. Teníamos pasaje gratis en primera clase, ¿verdad? Para condenarnos, hermano. Perdona que sea sarcástico, pero es que la Biblia lo dice así. ¿Quién entonces nos sacó del avión y nos puso en camino de santidad y camino celestial con Cristo? Cristo Jesús. Cuando usted cree en Cristo Jesús, le cancelan el ticket que tiene el lago de fuego y el Señor lo pone en el camino a la vida eterna. Amén. Pero dice que el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, es así de serio. Los demonios vieron al Dios y en su corazón decidieron rebelarse y traicionarlo, y por eso Dios los condenó. Esos demonios están por aquí, hermano. Esas son las potestades que habla Pablo. Dice, hay principados, potestades. O sea, que ellos tienen un ejército. Y usted se puede figurar a Satanás, ¿verdad?, como el principal líder. Pero después tendrán unos generales de 5 estrellas. Ahí debajo. Y después otros así, soldados de fila, hasta que llega al último, el soldado raso entre los demonios. De la misma forma que hay ángeles escogidos, estoy seguro que habrán demonios escogidos también. ¿Ok? Y si uno se pone a ver el efecto que esos demonios han tenido en la humanidad, hermano, se deprime uno. Vamos a hablar del Señor Jesucristo mejor. Y lo vamos a hacer en breve. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hacen los ángeles, hermano? Pues mire, ellos dan mensajes de parte del Señor. Usted recuerda en Mateo 1. Vaya a Mateo 1. Vamos a hablar de los ángeles buenos ahora, pero los otros déjenlos por allá, ¿no? Como dicen, no es lo mismo ver al diablo que verlo venir. Sí. Porque muchas personas, ¿verdad? Obviamente, ya bien, me acuerdo que una canción. Yo no le tengo miedo al diablo porque yo soy buena gente, decía un cantante una vez. Sí. Tampoco es que usted, si usted está en Cristo, usted no tiene que tener miedo a nadie. A nadie. Tenga temor del que lo salvó y dio su vida por usted. Amén. Pero a nadie le tiene que tener miedo. Ahora, si usted no está en Cristo, le digo yo literalmente, yo no sé cómo usted vive, hermano. Si uno no está en Cristo, uno está completamente desconectado de las bendiciones del Señor. No tiene esperanza de vida eterna. Y la única seguridad que tiene es la garantía de que va a estar con todos los que hacen maldad en la eternidad en el lago de fuego. Eso es lo que dice la palabra. Y muchos se cuestionan, yo no sé por qué es que Dios es tan cruel. Dios no es cruel, Dios es justo, ¿verdad? Dios nos creó a todos. Y Él dice que no quiere que nadie se pierda. Y Él dio un camino de salvación. Él dio ya el camino de salvación que se llama Cristo Jesús. El que se pierde es porque quiere. El que se pierde es porque, lo que estábamos hablando esta mañana, acerca de la humildad o la arrogancia. El que está en arrogancia dice, no, yo no quiero, Dios dice que yo me tengo que salvar a través de Cristo, a mí no me gusta eso, yo quiero salvarme como a mí me da la gana. O es más, yo no necesito salvación, yo no sé qué día entre hablan de que salvarse o no salvarse. El que anda así en esa necedad, en esa arrogancia, pues está confirmando que está condenado. El llamado que hacemos hoy es, venga al Señor Jesucristo. ¿Qué estás esperando? Ven al Señor Jesucristo hoy, amén. Él dio su vida por ti para que tú pudieras ser salvo. ¿Qué mejor felicidad? ¿Qué mejor regalo para las madres sería ese, verdad? Que todos sus hijos anden en la verdad. Como dice en Juan, la tercera epístola de Juan, ¿verdad que sí? Mire, Mateo 1:20 dice, pensando él en esto, ¿quién? José, que quería dejar a María porque María estaba preñada. Pensando él en esto, porque no quería crearle mala fama a María, dice, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En porciones paralelas sabemos que ese ángel se llama Gabriel. Hay dos ángeles que tienen nombre en la Biblia, Gabriel y Miguel. Capítulo 10 de Daniel se nos habla de Miguel, mensajero de Dios. Dice que cuando Miguel se le apareció a Daniel, Daniel se le fueron toda la fuerza y quedó tirado en el piso, que no podía ni pensar ni pararse ante la presencia de ese mensajero de parte de Dios. Vamos a ir ya mismo, ¿verdad?, para que usted lo vea. Gabriel y Miguel, más nadie otro, ningún otro ángel tiene nombre en la palabra del Señor. Eso que usted, San Miguel y el dragón, o sea, es un cuadro famoso, ¿verdad? San Miguel peleando contra Satanás, porque se nos menciona en Daniel 10 que él peleó contra Satanás y contra el rey de Persia y todas esas cosas. Entonces ponen a San Miguel, ¿verdad?, como con una lanza, montado en un caballo, traspasando a la serpiente, que es el dragón, Satanás, y lo ponen. Esos son muchos cuadros e imágenes y todas esas cosas. Yo me acuerdo que así mi abuela de Añasco había una. Miguel destazajando al dragón. ¿Ok? Hasta eso le rendían culto, hermano, hasta esos muñecos. Qué ignorancia, ¿verdad? Gloria a Dios que después mi abuela se salvó, ¿verdad? Pero estaba en esa ignorancia. Y cuanta imagen, todo lo que se movía había que hacerle un muñeco y ponerlo allí. ¿Ok? Gabriel, mensajero del Señor. ¿Qué hacen los ángeles también? Ayudan, hermano, en diferentes cosas. Mira, ministran a los creyentes. Amén. Primera de Reyes 19:6. Vaya allí para que usted vea. Primera de Reyes 19:6. Amén. Dice. Entonces, este es Elías, ¿ok? Que lo estaban persiguiendo. Y dice, miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y se volvió a dormir, dice. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. O sea, el ángel de Jehová vino a ministrar a Elías. Elías estaba desmayado, o sea, tenía hambre. Y el ángel vino a traerle comida, hermano. O sea, ministran a los creyentes. Si usted va al Salmo 91, de ahí que viene el famoso verso del ángel de la guarda. Mire, 91:11 del Salmo. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. O sea, el Señor manda a sus ángeles para que a usted y yo nos protejan, amén, para que velen por nosotros. Qué bendición esa, ¿verdad? Bendito sea el Señor. O sea, Dios mandó a los ángeles que ministraran a Elías y nos mandan a ministrar a nosotros también. ¿Va bien? Eso es lo que quiere decir ministrar. Mira la bendición. Vaya a Hechos 12, para que usted vea. O sea, todas estas partes son partes históricas, hermano, que nos hablan acerca de lo que los ángeles hacen por los hijos de Dios. Hechos 12, 5 al 10. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Eso fue cuando habían metido preso a Pedro. Pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. 12:6 de Hechos. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Él pensaba que estaba soñando. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle. Y luego el ángel se apartó de él. Y Pedro, dice el 11, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y que me ha librado de la mano de Herodes y de todos los que el pueblo de los judíos esperaba. O sea, ahí fue que Pedro fue librado de la cárcel en respuesta a la oración de la iglesia. O sea, ese ángel fue, ¿verdad? Y lo sacó de la cárcel, literalmente. En Lucas 22, también se ven los ángeles que vienen a servir al Señor Jesús. Allá en el momento crítico, donde él estaba a punto de dar su vida por nosotros. El Señor Jesús orando en Getsemaní. Verso 42 del capítulo 22 de Lucas dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. No sabemos quién fue. No sé si fue Gabriel, Miguel, el que fuera, hermano. Un ángel del cielo vino fortalecerle, darle palabra de aliento, confirmarle de que el plan estaba correcto, que el Señor iba a tener la victoria, o sea, para confortarlo en su... ¿verdad? Recuerde que el Señor Jesucristo, Dios y todo hombre. El problema no era con la parte de Dios, el problema era con la parte del hombre, la parte humana, que es la débil. Esa debilidad fue la que vino a ministrar el ángel, amén. Bendito sea el Señor. Así que los ángeles, hermano, son bendición para nosotros, amén. Pueden ser traídos para ejecutar juicio sobre aquellos, ¿verdad?, que contrastan o contrarrestan contra el Señor, pero son de bendición para aquellos que sirven al Señor. Amén. También ellos vienen a adorar al Señor. Mire Lucas 2:13, ¿se acuerdan cuando se vino a anunciar que el Señor Jesús había nacido? Amén. Lucas 2:13 dice así: y repentinamente apareció con un ángel, ¿ok?, una multitud de las huestes celestiales, que eran más ángeles, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Que eran ángeles, lo dice el 15, dice: sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha acontecido, que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. ¿Está bien? O sea, los ángeles son reales, hermano, creados por Dios para bendición nuestra, para la gloria de Él. Amén. Ahora, podemos seguir hablando de muchas cosas de ellos. Amén. Dice la palabra del Señor que en el cielo seremos como los ángeles. ¿Respecto a qué cosa? A que nadie se estará casando. Pues los ángeles no se casan. Sé que algunos estarán quizá pensando, ¿verdad? Algunos que no les ha ido muy bien con ese asunto de casarse, dirán: qué bueno. Qué bueno, ya se está mejorando la cosa, ¿verdad? Diría. Pero para aquellos que estamos felizmente casados, diríamos: ay, qué malo. Tiene que haber algo que sea mejor que esto, entonces. O sea, todo depende de la experiencia, ¿verdad? Algunos, pues sabemos, hay personas que por una razón u otra, pues les ha ido mal. Otros, por la bendición de Dios, ¿verdad? El Señor nos ha casado con quien teníamos que casarnos, hay que decirlo así. Cuando el Señor le casa a usted con el que se tiene que casar, todo va a ir bien, hermano. Usted no se ponga para otro número, porque eso es así, claro. Pero si hubiéramos cometido errores y nos casamos con el que no era, con la que no era, pues sabemos que eso pues nos fue mal. Pero siempre que estemos en la voluntad de Dios, es bendición. Ahora, en el cielo nadie se va a casar, hermano. ¿Okay? Recuerda cuando vinieron aquellos saduceos y le dijeron al Señor: Señor, mira, te voy a hacer un cuento. Vino, ¿verdad? Un señor se casó con una señora y después enviudó. Y ese señor se casó con el segundo y el segundo también murió. Y la señora enviudó 7 veces. Y en la resurrección, porque yo lo que quería era negar que había resurrección, porque ellos entendían que en el cielo la gente se iba a casar. Y yo, pues, ¿cómo se va a casar? ¿Se va a casar con 7 a la vez esta señora? Por lo tanto, como la señora no se podía casar con 7 a la vez, quiere decir que no hay resurrección. Esa es la lógica de la gente. Por eso hay que tener cuidado con la lógica de nosotros, que pensamos que somos brillantes. Y el Señor le dijo: no, eso no es así. Ustedes están metiendo las patas aquí porque no están considerando el poder de Dios. Dice: en el cielo no se casarán, ni nadie dará a la hija para que se case, porque seremos como los ángeles. Así que los ángeles no se casan. No se reproducen, por lo tanto. Tienen voluntad, o sea, ellos pueden tomar decisiones. Expresan emociones, los podemos ver a través de la palabra. Se presentan como hombres también, hermano. Cuando usted va en Génesis y usted lee sobre Abraham, y considerando a Sodoma y Gomorra donde vivía Lot, dice que se le presentó a alguien con apariencia de un varón y él hablaba con él, y de momento usted se da cuenta que ese varón que hablaba con él dice que es Jehová. Dice: pero ¿qué es esto? Dios se le presentó a Abraham, y Abraham en un momento dado se da cuenta que es Dios mismo, pero lo ve como si viera cualquier persona. Pueden tomar esa apariencia como de hombres. Entonces ahí es que está el asunto que mete miedo. Los demonios, siendo ángeles caídos, también pueden presentar apariencia de hombre, hermano. Por eso es que dice la palabra, dice: no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. ¿Cómo podemos probar si un espíritu viene de Dios o no? No es preguntándole: oye, tú, ¿vienes en paz? ¿O de qué me vienes a hablar? El demonio no te va a venir a decir: te advierto que te vengo a hablar del pichón mayor. Usted dice: pues, dale derecha, ¿verdad? Le va a venir a decirle: no, yo vengo a hablarte de la palabra del Señor. Como los que hablan de la diosa madre hacen, que sienten la palabra. Los encuentran en Walmart y eso sí, en la sección de juguetes y en otros lugares. Y vienen a hablarte cuentos y te dicen: sí, sí, porque dice ahí que hagamos al hombre a nuestra semejanza, pero quiere decir que eran hombre y mujer. Dios era hombre y mujer. Y la revelación es que Dios es mujer. ¡Wow! Sí, de verdad. Entonces, el que no conoce la palabra, el que no prueba los espíritus a ver si son de Dios, sale creyendo que está la diosa madre. Mire, hermano, ese cuento de la diosa madre no es nuevo. ¿Cuántos andan adorando a la diosa tierra? Hay diosa madre, diosa dios y cuantas diosas usted puede encontrar por ahí. Para tratarle de robar la gloria a Dios. Hay que probar los espíritus si son de Dios. ¿Cómo usted lo hace? Con la palabra de Dios. Y aquí usted puede corroborar. El problema, hermano, que se buscan las personas, 100% tienen que ver cuando no se le hace caso a la palabra del Señor. ¿Qué? ¿Cuántas veces he escuchado yo? A mí me dijeron, a mí me dieron palabra, a mí me ministraron. Hermano, yo no dudo que en algunas de esas ocasiones, pocas de esas ocasiones, por así decirlo, sí venga alguien a darle un consejo de parte del Señor. ¿Sí? Hace poco estábamos hablando acerca de cómo yo puedo conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida, en específico para mí, con nombre y apellido. ¿Cómo yo puedo? Y hablamos de un montón de formas que el Señor lo hace a través de la palabra, a través de la oración. Y dijimos que a través de los hermanos. Sí, puede Dios utilizar un hermano que te venga a dar un consejo, una palabra de Dios. Sí, hermano. ¿Cómo tú la corroboras? Tienes que corroborarla. Porque tú no puedes estar creyendo todo lo que todo el mundo te dice. Por más buena gente que sea el hermano, tiene que corroborarlo con la Escritura, tiene que corroborarlo en oración. El problema es que muchas personas toman lo que alguien le dice, ¿ah?, y lo creen así, como dicen, de buenas a primeras, y no lo corroboran con la Escritura. ¿Cuántas personas he escuchado yo? Hace poco había una señora. El Señor me está llamando a ser pastora. Y yo le decía, ¿tú querrás decir que el Señor te está llamando para que tú trabajes en su obra? No, 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 para que yo sea pastora. Pero ve acá, ¿tú viste lo que dice aquí en 1 Timoteo? ¿Tú viste lo que dice aquí sobre la autoridad de la mujer sobre el varón, que hay, que no debe tener ninguna, y la autoridad del varón sobre la mujer? Sí, pero es que en estos tiempos, no, 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 en estos tiempos no. Mis palabras no pasarán, dice la Biblia. ¿Cómo va a ser que en estos tiempos? ¿En qué tiempo es que la Biblia no aplica? La Biblia aplica para todos, mis palabras, dice, los cielos y la tierra pasarán. Todavía no han pasado, son los mismos. Pero en un momento dado Dios va a destruir, va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Ni aún ahí la palabra del Señor va a caducar. Ahí también va a aplicar la palabra. La palabra del Señor es eterna, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios no cambia. Porque Dios es eterno. Y Dios es fiel e íntegro. Y Él redactó su palabra, no pasan las palabras. Entonces, esa persona, pues, pero como alguien le dijo, el problema es que las personas escuchan algo y automáticamente le ponen un estado mayor que lo que dice la palabra. Y ese es el problema, hermano. Lo mismo pasa con lo de los ángeles. Allá fulana, la señora esta que yo le dije, pues, ella, como la gente pues no conoce la Escritura, pues aquella señora viene y pega a citar versos y pega a hablar de ángeles y cuánta cosa, y la gente se emociona, se pone la carne de gallina. Y después ella remata diciendo que los ángeles te mandan a decir... ¿Qué va a superar eso? Pues si es que yo leo la Biblia, aquí no dice Tito, yo te digo. Tito, te digo esto y esto y esto. No hay un capítulo para mí escrito aquí especialmente. Claro que no hay un capítulo. La Biblia entera está escrita para mí y para usted también. Pero hay personas que quieren buscarlo aquí. Mira, en la página tal, la 1237, esa parte de Tito Ortega. No lo tengo aquí directo con nombre y apellido. Entonces puede venir alguien que diga, yo te traigo la revelación de Dios fresca ahora. ¡Fuakiti! ¿Qué puede superar eso en la mente del hombre? Nada, según dice el hombre. Dice, no, muchacho, si aquello era personalizado y yo hasta la carne de gallina tenía cuando me lo estaban diciendo. Hay que tener un clase de cuidado con eso de las emociones, hermano, y con la lógica, y con el que te vengo a decir todo ese asunto. Tiene que corroborarlo con la Escritura. ¿Qué estaba? Entonces ya vio lo de los ángeles, ¿verdad? ¿Qué estaba pasando en Colosas, hermano? Vamos allí de nuevo. ¿Qué estaba pasando? Bueno, evidentemente, capítulo 2, 18 en adelante. ¿Qué estaba pasando? Pues mire, que habían algunos que evidentemente dice, por su estado hinchado, o sea, porque eran... personas que se habían soplado, o sea, estaban en un nivel que se consideraban superiores a los demás. ¿Por qué? Por cosas que dizque habían visto. Ahí Pablo dice, entremetiéndose en lo que no han visto. Pues obviamente ellos estaban reclamando que ellos sí habían visto. Yo vi. ¿Qué cosa? Pues ángeles. Y de ahí se inventaron que como ellos vieron ángeles, pero otros no los vieron, pues los ángeles tenían a través de ellos, ¿verdad?, según el trasfondo, algún mensaje que darnos a nosotros o a los de Colosas. ¿Y cuál era ese mensaje? Bueno, por lo que vemos ahí, dice, algunos ya estaban afectando humildad. ¿Qué es afectar humildad? O sea, humildad es cuando yo me postro, cuando yo me rebajo ante alguien, ¿verdad? O sea, adoración y culto a los ángeles estaba sucediendo en Colosas. Entonces, ¿y de dónde salió eso? Pues, lo que le dije. Alguien dice que entendió que alguien le había dicho que a los ángeles había que adorarlo. Y él venía a traer esa palabra fresca. Y ese nuevo mover, para usar palabras de ahí, ¿verdad? Un mover fresco y una nueva unción. Y lo trajo ahí. Entonces, de momento, era evidente que la iglesia en Colosas, hermano, dentro de un montón de otras cosas que se estaban metiendo aquí, otros legalismos y otras peculiaridades, habían algunos que estaban adorando ángeles. Y algunos dirán, pues, pero es que si yo adoro a Cristo, un angelito por el lado, por aquí, por allá, no hace ningún mal. ¿Entiendes? ¿Sí? Como algunas personas me decían, pero si yo, ¿quién no? Decía, ¿quién no va a creer? Me decía mi abuela, ¿cómo vas a decir que uno no honra a Dios sobre todas las cosas? Pero si Él es el que hizo todo, hasta por ahí va bien. ¿Ve? Yeah, pero abuela, entonces, si tú quieres honrar a Dios por todas las cosas, ¿eh? ¿Por qué tú tienes tanto muñeco aquí? Y algunos lo tienes incrustado en la pared, así en cerámica. Es decir, es que eso no es ningún mal, porque yo sé que Dios está sobre todos, pero a todos ellos, pues nosotros les rendimos pleitesía. Ah, sí. Y dice, pero es que eso no está bien, porque la palabra de Dios no nos manda eso. Pero obviamente, el citarle la palabra del Señor, a la que no conoce ninguna parte de la palabra del Señor, sino todo lo que los curas le decían, pues ya usted sabe cuál es la historia con esto, ¿verdad? Pero yo entendía que no, nosotros veneramos. Y ahí venía el asunto de la retórica, y ahí viene hermana y abuela, es lo mismo. Es lo mismo. Y yo le decía, ven acá, y San Mateo se postraba delante de las imágenes allá. No, porque él es de los que vino a ser ante quienes nosotros veneramos. O sea, ahí fue que empezó todo, me decía. O sea, uno no podía ganar con este argumento. Mire qué pasa. Los colosenses estaban adorando ángeles a la misma vez que en el verso 16, cuando usted mira. Dice que había algunos que estaban juzgando entre comida y bebida. Ese verso famoso, Colosenses 2:16. ¿Por qué Pablo le estaba diciendo a los colosenses, miren, no dejen que nadie venga a decirle a usted coma esto y no coma aquello? Dice, cómase lo que usted quiera, ¿verdad? O no bebas esto, pero bebe esto. Tampoco. O los días de fiesta. Dice, este día es de fiesta, esta es una luna llena, que es una luna nueva. En este día se siembran anduras, en este día no. O sea, olvídese de todo ese asunto. O sea, porque hay personas que habían venido a traer estos rudimentos. ¿Ok? En el verso 23, hablando de tales cosas, o sea, mire hermano, si yo de momento digo, mira, ¿sabes qué? Los días, entonces, suponiendo, yo no hago esto, pero suponga, ¿verdad?, que un día venga el pastor y le diga, mira, hermanito, mire, para que usted sepa, ¿verdad?, porque usted dice, pastor, ¿por qué es que los días que hay luna llena, usted está en su casa y usted se pone un manto en la cabeza? Esto es suposición, no vaya a decir esto. Usted se pone el manto en la cabeza, ¿ah?, y se mete un cuarto allí y prende una velita de incienso y le ora al Señor. Le ora al Señor. ¿Eh? Y yo le diría, pero hermano, yo hago eso porque ese día, pues mi convicción es esa, que yo, ¿verdad?, yo he verificado en la palabra, yo no estoy yendo en contra de nada establecido, ni nada, yo estoy adorando al Señor. Pero es que ese día yo estoy contento poniéndome un paño en la cabeza y prendiendo dos o tres palitos de incienso eso allí. Y nadie podía decir, pastor, pero usted está haciendo, no está haciendo nada malo. Esos son rudimentos, esos son peculiaridades, esos son costumbres. Ahora, ¿sabe cuál es el problema? Que yo le diga, hermano, no venga a decir a mí que yo soy el único que los días de luna llena me pongo un paño en la cabeza y pongo palito de incienso en un sitio en mi casa y me pongo a orar. ¡Que usted no lo hace! Si usted no lo hace, ustedes no están al nivel mío. Es ahí que está el problema. Y eso es lo que estaba pasando con los colosenses. Algunos estarían diciendo, el sábado, como la foto aquella que yo le enseñé a Marquito en el slideshow en la vigilia. El sábado es el verdadero día del Señor. Le decía la foto aquel que yo que traté por allá en ¿cómo se llama? En Costa Rica. Mire, si usted está convencido que es el sábado, yo no tengo ningún argumento contra eso. Pero sabe cuál es el problema que yo tengo, ¿verdad? Usted venga a decirle a otros que el sábado hoy y el domingo no. Ese es el problema, hermano. Cosas que no tienen importancia. ¿Okay? Pablo está diciendo aquí, el darle culto a los ángeles es una cosa que va en contra de la Escritura. Tan en contra como decir, este sábado sí, el domingo no, o vístase de esta forma, vístase blanco, no se vista negro, mi pastor está de negro hoy también. O vístase con fleco, o mire, póngase sombrero, no se ponga sombrero, se quede por el sombrero, póngase todo el sombrero que usted quiera. Si se quiere venir sin sombrero también. O sea, va viendo. O sea, es tan grave la comparación que está haciendo Pablo que es tan grave especificarle a algunos para yo considerarlos si son cristianos o no. Cosas de las cuales yo estoy convencido y las cuales no tienen ningún valor. Mire el verso 23, dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario. ¿Qué quiere decir eso? Pues hermano, me dice que el Marquito, ¿verdad? Los primeros domingos de cada mes se pone una sotana blanca y ora en su casa. ¿Pues quién le va a decir que no? Se ponga la sotana blanca todos los días si quiere, eso no tiene nada que ver. Entonces, si Marquito viene un día y dice aquí, pastor, yo siento de parte de Dios que todos los hermanos tienen que estar en sotana blanca. Entonces yo digo, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esa será tu preferencia, tu peculiaridad, tu eclecticismo, por así decirlo? Eso es tuyo. Amén. Y tú estás en paz con Dios con eso, pero eso no es lo que Dios tiene para todo el mundo, porque si fuera para todo el mundo lo diría en la palabra. ¿Va entendiendo? Dice, esas cosas tienen cierta reputación de sabiduría. ¿Cómo? En el culto voluntario, o sea, en mi relación con Dios. ¿Verdad? En humildad, como que dice yo, pues mira, quizás yo adopte el ponerme el paño por la cabeza y me sienta físicamente más humilde. Pues amén, pues ok, está bien. No que lo sea, pero me sienta, ¿verdad? Me ayuda. Quizás en mi peculiaridad. Adorar al Señor. Dice, y también en el duro trato del cuerpo, ¿verdad? Algunas personas, por ejemplo, decían, hay que ayunar 3 días cogidos. O hay que ayunar lunes y jueves. No todo el mundo podía ayunar lunes y jueves. Pero los que querían ayunar lunes y jueves, que podían, decían, cada vez que yo ayuno lunes y jueves, cuando llega el jueves por la noche, estoy enmayado y siento que me desmayo. Y es que, él o ella podían decir, es que si yo no lo hago así, la carne mía se revela y empieza a darme problemas. Muy bien, si esa es tu convicción voluntaria en tu culto personal con el Señor, amén. Pero el problema es, ya tú sabes cuál. Lunes y jueves, hermanito, ustedes están ayunando como yo ayuno lunes y jueves. Ese está el problema. Porque venga el pastor y diga a la iglesia los lunes y jueves. ¿Por qué se llama iglesia los lunes y jueves? Porque los lunes y jueves todo el mundo tiene que ayunar. El que no ayuna no puede ser parte de esta iglesia. Ahí que está el problema, hermano. Y cosas como esa, la dice el Señor aquí, a través de la boca del hermano Pablo, dice, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Son peculiaridades. O sea, usted no va a dejar de ser igual de carnal o no por ponerse un traje blanco, ni por ayunar más o menos. Y está comparando ese tipo de imposición que no viene de parte de Dios con imposiciones como, por ejemplo, el adorar ángeles. Y eso sucedía en aquellos entonces y sucedía hoy. Ninguna de esas cosas tienen nada que ver con la vida del cristiano. ¿Ok? Pero ¿sabe cuál era el problema con esto? ¿Verdad? Porque alguien puede decir, pero ¿y qué de malo? Mira, alguien puede decir, pero pues bendito. Fulano, hermano fulano, él es un fiel siervo del Señor. Pues que él sea, ¿verdad? Que él favorezca al arcángel Gabriel, pues eso es por el lado, eso como que lo hace mejor a él. Podría alguien argumentar, ¿sabe cómo es el hombre? El hombre le da una semillita, empieza a inventar cuentos hasta que hace un álbum completo. Pero mire lo que dice el verso 19, hermano. Dice, no haciéndose, o sea, agarrándose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo, por eso que está en mayúscula. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. O sea, el cuerpo de Cristo entonces no estaría haciéndose de la cabeza, no estaría agarrándose del Señor. ¿Qué es eso de un cristiano no agarrándose de Cristo? O sea, eso es una contradicción de términos, ¿va entendiendo? O sea, no puede haber nada que nos distraiga, ni que le quite, ni le robe el lugar que solamente Cristo debe tener en nuestra vida, hermano. Por eso es que yo no puedo poner un ángel aquí, voy a tener un San Gabriel. Allá en Aguada los venden, no sabes que ellos son expuestos haciendo figuras y muñecos. Yo puedo ir a Aguada, compro un muñeco y lo pongo aquí. Este es San Gabriel. San Gabriel, ¿dónde lo dice? Usted no lo conoce, mírele, por la cara lo saca. Porque todos los dibujan iguales. O sea, ¿qué yo saco con eso? Nada. Pero con el tiempo. Hermano, usted puede traer una velita para ponerse la San Gabriel aquí. Pero pone una velita. Así empiezan las cosas. Y de momento se mete el pichón mayor. ¿Ah? Y dice, fulano está encariñado con el San Gabriel. Yo le voy a hacer un milagrito para que él crea que fue San Gabriel que se lo hizo. Así que empieza el demonio. Después dice, la hermana o el hermano, hermana, es que el pastor ha dicho que esa figura que está ahí, eso es por amor al arte. Pero el otro día yo pensé, sí, bien lindo hacer que San Gabriel, y el otro día, al otro día yo tenía una migraña y se me quitó. Así. Pues deja que todo el mundo esté mirando para allá y yo le... Vamos a ver una pesetita aquí detrás a San Gabriel. Así que empiezan las cosas. Después un día dice, pero ¿qué es eso? Tanta peseta y tanta cosa. Vamos a poner una urna aquí. Ahí. ¿Y por qué tanta vela que cae el esperma hacia afuera? Ah, la cera. Vamos a poner un rack. Y el rack, y por la orillita aquí, te mete las pesetitas por ahí. Y le da un botón y la vela prende sola. Y esa eléctrica, que ahora las ponen eléctricas, ¿usted las ha visto? Ya no son velas. Ah, brutal. Pero así es, hermano. O sea, y usted dice, y a los 3 años dice, ¿pero qué es esto? Viene el hermano Evan William de allá de Honduras. Hermanito, aquí lo estoy visitando por primera vez. ¿Qué es eso que está ahí? Llego. ¿Cómo que qué es eso que está ahí? Eso es San Gabriel. Ese es el cuarto bate aquí, le digo yo. ¿Ah? Imagínense. El Señor se prenda eso. Y te dirá, pero él no lo va a poder creer. ¿Es que para que lo haga que me da con él? Entonces usted estaría explicando, ¿y de dónde salió tal cosa? Pues con los mismos colosenses, así fue que empezó. Las cosas no empiezan de sopetón. Empiezan con la mente humana argumentando tonterías. Un chispitito de tontería no le hace mal a nadie. Y la tontería se sigue multiplicando hasta que llega en una aberración, hasta que llega en un momento dado que las personas van a venir a rendir de pleitesía al muñeco en lugar del Señor. Ese es el problema. Igual que hay gente que adora a Dios, hay gente que adora a gente, hay gente que adora a familiares, hay gente que adora a cajas, adoran trabajos, adoran partidos políticos, adoran muñecos, pero no adoran al Señor. Por eso es que el Señor aborrece tanto este tipo de cosas. Así que ese es el problema, hermano, que estaba pasando en Colosas. ¿Qué nos dice la palabra entonces? Que tenemos que tener cuidado. Se nos implica que esta gente habían tenido visiones. Inclusive Pablo decía cosas que ni han visto tampoco. O sea, que habían cosas que habían visto y otras que no han visto. ¿Cuál es el problema con tener visiones, hermano? Y cuánto dolor de cabeza nos han dado muchas personas que dicen que sueñan. Yo soy uno, hermano, yo sueño quizá una vez cada 3 años, cada 4 años, yo no sé qué pasa por la mente mía, pero yo duermo, yo no sueño. Hay personas que sueñan mucho, hay personas que sueñan 3 y 4 sueños en una misma noche, hay personas que me han contado que el sueño de la noche siguiente es la continuación del anterior. Sí, está bien. O a veces entro la misma noche, ¿sabes qué persona que dice? Oye, estaba haciendo tal cosa y después me desperté, cuando soñé, no soñé eso. Pero hay algunos que dicen, no, continuación la soñé. Tremendo, está bien. Pero usted tiene que tener un cuidado intenso con eso, porque uno de esos sueños, ¿verdad? Se le puede aparecer a alguien diciéndole algo, Te dice, pues, pero fue a mí nada más, como me lo dijeron a mí, tiene que ser verdad, ahí está el problema. ¿Verdad? O me está diciendo, esto es contestación, será contestación una oración que yo he estado teniendo delante del Señor, tenga cuidado. Tiene que corroborar todas las cosas con la palabra y con el Señor. ¿Está entendiendo? Bien importante. Aparentemente, esta gente habían tenido visiones y las habían pasado para adelante exactamente como las habían tenido. No era raro que en esta región de Galacia adoraran todo lo que se movía, hermano. Porque en esa región, en el trasfondo histórico, había gente que adoraba animales. Había gente que adoraba los vientos, las montañas, el sol cuando salía, que eso lo adoraba en cuanto país había. O sea, y todas esas cosas. O sea, que en un sueño ellos entendieran que los ángeles estaban diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos están adorando a nosotros? ¿Cuándo van a empezar? Y yo, ah, pues mira, eso me lo dijeron más que a mí. Así que yo soy privilegiado, pues yo se lo voy a pasar a los hermanos. Y ya habrían unos hermanos, aparentemente, adorando ángeles, hermano. Ese es el problema. Las visiones hay que corroborarlas. Pablo tuvo visiones, pero fíjese que no todas las visiones son para contarlas a todo el mundo. Mire, en 2 Corintios 12:4 dice, conozca a alguien que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Está hablando del mismo. Algunas cosas sí, otras cosas no. Juan vio un montón de cosas más, más allá de las que él escribió en el Apocalipsis. Pero Dios le dijo a él, ¿verdad? Esto se dice y esto no se dice. Porque hay otras cosas que están reservadas para qué. Para la bendición de aquellos que vamos a estar allá en la eternidad, hermano. ¿Va entendiendo? O sea, por eso es que hay que tener cuidado. No todo lo que usted sueña, primero, es para todo el mundo. Y hay que ver si ni para usted es. También hay que corroborarlo con la Escritura. La Escritura es la que desmiente o confirma las cosas que usted está soñando, las cosas que usted está pensando, las cosas que la gente le está diciendo. ¿Ok? Pero mire el otro efecto de las visiones, que las visiones pueden tener. Era evidente que la persona estaba en soberbia, porque dice el verso 19, está vanamente hinchado por su propia mente carnal. Y eso es lo que sucede con personas que traen falsas doctrinas. Piensa que es que Dios a ellos les reveló algo especial que no se lo ha revelado a nadie más. Como por ejemplo, el día que Cristo va a venir. ¿Cuántos han venido por ahí con esa historia? Cuando la Biblia dice que el día y la noche nadie lo sabe, y la persona te dice, sí, pero yo lo sé. Wow, el día y la hora nadie lo sabe, pero tú sí lo sabes. Eso está bien, bien chévere. ¿Entiendes? Y hay otros que vienen diciendo que el plan de Dios es que todos los creyentes sean millonarios. Eso usted lo ha escuchado un montón de veces. Que Dios le reveló a ellos en una visión confirmada, dicen ellos, pero ellos no saben ni qué visión ni qué confirmación fue. Pero ellos le pasan para adelante que ese es el plan que Dios tiene con la iglesia. Y si Dios tiene ese plan, pues, y yo sé que Dios tiene ese plan, pero a mí me reveló un método. Por ejemplo, el señor este del G12, eso es lo que dice. Y hay un método, no es cualquier método, es el método que él me dio a mí. No es una visión, dice, es la visión para toda la iglesia de este siglo XXI. Luego uno se pone a mirar, dice, pero ¿y dónde este hombre sacó que Dios le dio a él la visión? Una visión que no escribió en la palabra. Entonces, esta gente, usted los ve disque humilde, pero están vanamente hinchados porque piensan que a ellos se le dio una revelación que a más nadie se le dio. Y eso lo lleva al error, lo mismo que llevó a los colosenses, hermano. Y otra cosa, ¿verdad?, que es evidente aquí, otro problema que causa, ¿ok? Es que cada vez que viene alguien con una visión diciendo, hermano, ¿usted es cristiano? Sí. Pero a usted le falta algo. Ah, ¿qué me falta? Le falta adorar ángeles. Le falta honrar el sábado, que es el verdadero y es el Señor. Le falta, como le decían a los cristianos que eran gentiles, circuncidarse. ¿Usted se circuncidó? No, yo no. Ah, pues usted no. Tiene que circuncidarte porque si no, no puede ser salvo. Eso lo decían, mírelo ahí en el capítulo 15 de los Hechos, que estaba pasando. Y donde quiera, hermano, van a haber personas que digan, si usted no está en esta nueva onda, usted no es un cristiano completo. ¿Okay? Pero la palabra del Señor nos dice ahí mismo, en el capítulo 2, Lea del 8 al 10 para que usted vea. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, o sea, las malas costumbres del mundo, y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Usted dirá, ¿y para qué me tiene que decir que Cristo es Dios, Dios, Dios completo? Pues por lo mismo de los ángeles que le estoy diciendo abajo. El que estaba diciendo hay que adorar al ángel, está diciendo es que Cristo necesita una ayudita. ¿Cuántas personas por ahí están con las ayuditas al Señor? La doctrina de uno perderse después de haberse salvado es una doctrina de ayudita al Señor. El Señor no necesita ninguna ayudita, hermano. O el Señor le salva o no le salva. ¿Está viendo? Que haya muchos que dicen que son salvos y son unos sinvergüenza depravados, eso yo se lo certifico en cualquier día. Pero esos no son cristianos por más que lo digan con su boca. Ahora, yo corroboro con la palabra que aquellos que son del Señor, el Señor los salva eternamente, la palabra del Señor lo dice. Pero no podemos hacer una doctrina de lo que vemos. Porque vemos mal testimonio a rajatabla y lo vamos a seguir viendo, hermano. Hasta que Cristo venga, esa va a ser la norma del día. Mal testimonio, apostasía, gente que dicen que son de Cristo y son del diablo. Eso va a estar rampante, donde que sea una cosa que no se puede ver ni poder vivir en tranquilidad. Lo voy a ver, voy a seguir viendo personas que dicen que son de Cristo, pero que sus hechos lo niegan. Eso yo lo voy a ver. Pero eso no quiere decir que esa gente eran salva. Eso quiere decir que estaban escondidos en el closet diciendo que lo eran. Al final sacaron las gajas. Salieron de nosotros, dice la palabra, para que fuera manifiesto que no eran de nosotros. Cuando despejamos esa confusión, nos damos cuenta lo que dice aquí. O Cristo nos podía salvar o no nos podía salvar. Porque nosotros no podemos salvarnos y nosotros no podemos hacer nada para ayudarlo a Él a salvarnos. Él lo hizo todo. Todo, completamente Dios murió por nosotros. Y mira el verso 10, dice, y vosotros estáis completos en Él. No hace falta más nada, hermano. O sea, aquel que Cristo ha comprado con su sangre y lo ha regenerado o la ha regenerado, está completo, está completa en Cristo. O sea, que no necesita nada más para ser recipiente de las promesas del Señor, porque es que Cristo lo ha hecho todo y la ha salvado, la ha regenerado. La ha hecho su hijo y su hija. Dice, en Él están completos, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y por ahí sigue el argumento. Por eso dice, por lo esto, porque ustedes están completos en Cristo, no deje el 16, dice, que nadie venga diciendo, come esto, no coma aquello, bebe esto, no bebe aquello, eso no añade nada. Adora ángeles, no adora ángeles, porque aquel lo vio, aquel no lo vio, qué sé yo qué vaina. Dice, olvídese de eso. El que hace eso no se está agarrando de la cabeza, que es Cristo Jesús. Lo que está diciendo en el verso 10. Esto es lo que está diciendo Pablo. Por eso que hay que tener cuidado, hermano, con los vientos de doctrina. El que viene trayendo otra cosa que no es lo que dice el Evangelio, añadiéndole al Evangelio, lo que quiere hacer es confundir la cosa. Y el que quiere confundir la cosa, sabemos quién es, de dónde es que origina la confusión. Del padre de mentira. Que el Señor puso un plan de salvación tan fundamental, tan claro, que nosotros somos pecadores y estamos condenados, pero el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice que todo aquel que en Él cree, tiene vida eterna. Habiendo. Y el que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyere de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Todo esto implica no una decisión así que me salió de la emoción, una decisión convicta por el Espíritu Santo que es evidenciada por una vida transformada. Y las cosas que yo hacía, ya no los hago más. Amén. Esa es la vida transformada, ese es el cristiano como nos dice la palabra. Métese al Señor. Amén. Así que, resumiendo, hermano, si alguien le preguntara, ¿me puedo adorar un ángel que otro por ahí? Ya usted sabe. Lo mismo, en el mismo renglón que está, todas las otras cosas, las muletillas, que como si vamos a argumentar, como dice este Romano, ¿verdad? Y nos dice Corintio, dice, los débiles en la fe pero algunas personas que agitan ciertas muletillas para asistirse en la fe, pero algunas cositas de esas, que si me gusta vestirme así, o sea, hay personas que dicen, si yo no voy a la iglesia con corbata, me siento perdido. Hay gente que sí. Pues está bien, pues pon esa corbata, ya está. Pon esa corbata. Pero los hermanos que vienen sin corbata no quiere decir que están perdidos. Ellos, ¿viste? No. O sea, eso no quiere decir eso. De poco te entienda eso, no hay ningún problema. ¿Me entiendo? O sea, usted puede tener peculiaridades. Tremendo. Hay personas que tienen peculiaridades con la música. O sea, cuando venga mi tío, el día 30 de mayo, pues ese día, pues vamos a tocar los instrumentos que no son de percusión. ¿Estamos claros? A los percusionistas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos, hermano? Ellos lo saben. Por amor a mi tío. Mi tío es un hombre de Dios. Mi tío fue que nos predicó a Cristo Jesús y a través de él, del mensaje de fue que nosotros fuimos salvos. Pero él tiene una peculiaridad. Y él está convencido que la música del Señor son en la música de orquesta, o piano y órgano. Las congas, pues él no las brega. Y se pone tenso. Y él por amor, usted lo ve así, él la, nada más de verla, como que le pican las manos. Entonces, ¿cómo yo voy a decir, ay, yo voy a adorar a Dios en libertad? Y entonces, le voy a pasar por encima al hermano. Cuando yo hago eso, estoy en contención y estoy en arrogancia. Porque yo puedo bendecir al Señor con el piano y la guitarra y el bajo. ¿Verdad que sí? Pero yo tengo que hacerlo por honrar al Señor y por honrar a mi tío, para que él esté tranquilo. Él sabe. Si él las ve ahí, y siempre las ha visto ahí, y él sabe, dice, claro, pero este día no las están tocando por amor a mí. O sea, que le es de testimonio patente, hermano, va viendo. Eso no nos hace a nosotros menos, pero tampoco nos hace a nosotros más, porque nosotros podemos tocarlas y alguien no las tolera. ¿Va viendo? Son cosas que no tienen nada que ver con la salvación. ¿Amén? Y no son ninguna doctrina. Simplemente es lo que el Señor nos manda hacer por amor a los hermanos. ¿Va entendiendo? Ahora, cosas como otras doctrinas que muchos le quieren imponer a las personas y nos quieren imponer a nosotros, incluyendo este asunto de adoración a ángeles que estaba sucediendo allá, pues todas esas cosas tienen su nombre, hermano. Todas esas cosas son falsas doctrinas. Usted tiene que desmentir y dejar de plano, basado en la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Así que, como le dijo el ángel a Juan, ¿ah? Le dijo, adora a Dios. Nosotros vamos a vivir una vida cristiana, pues tenemos que adorar al Señor. Tenemos que ser hechos y puestos a vivir para la gloria del Señor. Amén. Vamos a estar de pie, mis hermanos. Gloria a Dios. Así que son angelólogos de aquí en adelante también. Claro, porque usted conoce la doctrina correcta de los ángeles. No los angelólogos que están por ahí por la calle que le venden un número 900 para que usted le pague 3 pesos en minuto y ellos le lean la baraja de los ángeles. Tenga cuidado con todas esas cosas vienen del pichón mayor, de ahí es que vienen. Amén. Vamos a orar y vamos a orar también por las peticiones de salud que me habían hecho algunos hermanos anteriormente. Y luego de oración, hermano, le voy a pedir entonces a las madres que pasen por acá al frente para orar por ustedes. Amén. Y después de ello, pues no se vayan, porque vamos a agasajarla, vamos a partir ese bizcocho. Está bien bueno. Hasta acá da el olor del bizcocho. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Santo, en esta hora estamos delante de ti aquí dándote gracias por las bendiciones que tú nos das, incluyendo, Señor, el que tú nos hayas salvado mediante la muerte de tu Hijo Jesús. A Él sea la gloria, porque si tú no nos hubieras salvado, no teníamos nada que venir a hablar aquí, Señor. Gracias por haber muerto por nosotros y por habernos rescatado de las tinieblas, por habernos comprado de la esclavitud y la condenación y la muerte eterna. Gracias ahora, Señor, por tu palabra y que ella sea de bendición grande en nuestra vida. Y que podamos, Señor, siempre, siempre usarla como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que la usemos, como dice tu palabra, para limpiar nuestro camino, guardando tu palabra. Para que conozcamos mejor, Señor, tu corazón y tu deseo con nosotros a través de la Escritura. Para que estemos firmes, fundamentados contra toda acechanza y toda falsa doctrina que viene en estos tiempos de apostasía que estamos viviendo. Bendícenos, Señor. Gracias por haber podido ir a través de tu palabra. Ahora, Señor, también quiero pedir y dar la oportunidad ahora, por si hubiera alguien en medio de nosotros que no fuera salvo, que no fuera salvo. Posiblemente tienes simpatía por la palabra del Señor y por la iglesia. Pero yo te quiero preguntar hoy, ¿tu caminar es caminar con Cristo? ¿Tu fe está puesta en el Señor? ¿Tu vida evidencia de que el Señor es el Señor de tu vida y el Salvador de tu vida? Si no fuera así, yo te invito para que este día haga una decisión por Cristo Jesús. Como dice en Romanos, capítulo 10, que para ser del Señor, para ser comprado por el Señor, tenemos que confesarle como Señor y Salvador. ¿Sabe qué quiere decir confesar? Quiere decir demostrarlo delante de testigos. Es lo que nos dice la palabra, confesarlo con tu boca. Sí, Señor, yo creo en ti como Salvador y Señor, yo quiero que tú me salves. Yo quiero que de ahora en adelante yo pueda vivir una vida de acuerdo a la decisión que yo he hecho en este día. ¿Habrá alguien que tenga que hacer una decisión por Cristo Jesús hoy? Gloria a Dios. Señor, te doy gracias por todos los que estamos aquí. Quiero hacer una oración, Señor, ahora por salud. Por la Dali, Señor, la hija de Patricia Charneco, Señor. Tiene una condición de salud específica. Yo te pido, Padre, que tú estés con ella y en este momento tú la bendigas y rompas cualquier atadura, Señor, que haya en su vida y cualquier problema de salud. Lo ponemos delante de tus manos para que tú hagas la obra de liberación y de sanidad en su vida, Señor. De igual forma, Padre, seguimos pidiendo por la hermana Angie, por su salud, por los procedimientos que están pendientes. Te pedimos que tú sigas tomando todo en control para que todo análisis, toda decisión sea guiada por ti y que todo procedimiento y todo tratamiento sea guiado por ti también. La ponemos en tus manos ahora, Padre Santo. Ponemos también al hermanito David. Estaba enfermo esta mañana. Bendícelo allá y que se recupere pronto, Señor, en este día. Bendícenos también a todos nosotros acá. También a muchas personas que a veces tienen un achaque que otro también, Padre. Los ponemos delante de tus manos también para que tú sigas dándole, Señor, a cada uno de nosotros la bendición de cada día, fortaleciéndonos cada día, dándonos, Señor, la llenura de tu Espíritu Santo, para así, Padre Santo, poder batallar con la carne que se cansa y que se enferma. Y que podamos estar confiados, Padre, que no solamente acá tú nos sanas, sino que también cuando estemos en la eternidad, vamos a estar completamente bien, exactamente como tú nos creaste, Padre Santo. Te damos gracias por todo, Señor. Ahora, Padre, bendícenos y bendice también, Padre Santo, el compartir al finalizar. Y que todos y todas, Señor, las madres tengan un día bendecido en este día. Te damos gracias, Padre. Y ahora, Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, mis hermanos.